Bien, estamos de regreso con usted aquí en la Red Deportiva Notisistema. Gracias por su comunicación. Vamos a ir con llamaditas para ponernos a mano los mensajes que nos quedaron pendientes de la hora anterior y a los que ya nos están llegando en esta hora. Muchas gracias por estar con nosotros y, como todos los domingos, acompañarnos aquí en la Red Deportiva Notisistema. Dice por aquí, a final de cuentas, las corridas deben desaparecer. Es un espectáculo para trogloditas, retrógradas, morbosos y cruel. Seguir con ellas es hacer homenaje a una cultura que nos invalidó y masacró en el pasado, o ya se nos olvidó, dice Eduardo Ramón Esquivel.
Masacró.
Bueno, este, saludos, Eduardo Ramón Esquivel, Ramón Estuvier, no es Esquivel, es Estuvier. Bueno, saludos. Puntos de vista, insisto.
Estuvier, un apellido europeo, así muy taurino.
Sí, sí, sí. Yo, créanme, lo que estoy ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. Y yo, como en el fútbol y en la vida, yo le voy al que gane.
¿Y no quiere una racherita?
¿Alguien? No, ¿cómo no?
Dicen, ratito.
Vacío también, sí.
Ah, bueno. No. Dice Mauricio Vázquez, triste lo de la selección mexicana, ¿no les dará vergüenza? ¿Qué? Dice, solo van a causar vergüenza.
Pues es que calificaron van... de milagro, usted ya lo sabe, pero sí. Calificaron. Está hasta cabeza de serie.
Y dice, es un robo lo que le hicieron a Honduras.
Ah, caray. Yo que usted prendió una manifestación.
Ahí para... O vaya con un juez.
Ajá. Bueno, a ver si no le sale. Hola nuevamente, ¿qué? Buenas tardes, buen Manuel Martín. Ahora estoy esperando el comentario del señor Ramón García, que me emociona mucho. Por otro lado, Manuel, ten cuidado, como que un ojo al gato y el otro al garabato. Esta asociación también irá a quitar esos comentarios. Soy el ingeniero Sebastián Ruiz Amas, el cuarto. Yo creí que el garabato ya me lo iban a quitar, entonces no.
¿Pero por qué? ¿De veras? ¿Por qué dice gato?
Porque pues es maltrato animal.
Sí, ¿qué culpa tiene el gato?
Qué comparativo.
No. Bueno, es que la botella del garabato.
Es un dicho muy popular, pero tienes razón, mi estimado cuarto fantástico. No había caído en ese. Me van a acusar de maltrato animal. Estoy citando allá al gato y junto con el garabato.
Es como, usted tiene, animales? A usted se lo pueden demandar.
Sí,
y llevar no, porque usted tiene muchas frases de animales.
Sí, sí, sí.
Porque usted dice que hay un par de, ¿qué? ¿Jalan más? ¿Cómo están?
Ah, no.
¿Usted tiene una de esas, no, jefe?
Sí, licenciado.
Bueno, no, sí tiene una de esas.
Claro, jala más un par de mulas porque van en la yunta, las que están ahí.
Pero ya no pueden, ya está prohibido.
Oh, y entonces ahora...
Y ahora el humano va a cargar al caballo.
No. Ya déjele así, Liz. No me haga decir cosas que hay.
Sí.
Aquí ya me anticipa. Entonces
va a ser Luis Durán con 15 caballos de fuerza.
No maltrates al gato. Pues como que un ojo al gato y el otro, pues lo estás comparando.
Sí, está maltratando.
Maltrato animal.
Y sí, cuando vayan a los campesinos, van a cargar a los bueyes.
Ah, caray.
Para arriar.
Bueno, yo creo que
bien.
No, está bien, licenciado, está bien.
Sí, ahora sí. Va a ser diferente.
Bueno, Óscar Espinosa, celebro en grande la suspensión de las corridas de toros en el municipio de Guadalajara, aunque debía aplicar en todo el país en forma definitiva y así acabar con este crimen que conlleva maltrato y crueldad hacia los toros. Así comentarios, toreros y demás tauromacos se harán la idea de que sus placeres psicopatológicos se verán afectados.
Oiga,
la tortura no es cultura, dice Óscar Espinosa.
Tengo una pregunta.
A ver, licenciado.
Me quedó la duda. ¿Es Jalisco o Guadalajara?
Es, lo que pasa es que Jalisco es el estado, Guadalajara es la capital.
Pero la suspensión es...
Zapopan, licenciado.
¿Pero en Guadalajara?
Ajá.
¿O la suspensión es en el estado de Jalisco?
Pues no, si usted que está taurino...
Es que ahí le va.
Yo no sé.
Hay pueblos que están esperando ya el momento de los carnavales.
Ajá.
Y hay toros, porque es cuando les deja...
Autlán de la Grana, Autlán, licenciado.
Yagualica, Jalos.
Así es.
Están esperando eso.
Sí, los carnavales y las fiestas patronales, generalmente en la mayoría de los pueblos hay corridas de toros,
sí.
Generalmente. Se trate de un, como dice aquí, psicopatológicos y placeres, todo eso, lo que dice aquí este Radio Escucha, pues eso se ha acostumbrado desde hace mucho tiempo. ¿Puede cambiar la historia? Sí, definitivamente. Tan es así que por lo pronto no se van a celebrar dos corridas y no sé si sea ya de manera definitiva aquí en Guadalajara. Y eso conllevaría a otro tipo de situaciones, a cambiar las costumbres de los domingos. En lugar de ir a toros, pues se podría ir a otro espectáculo. No sé qué más. Y es que acababa de pasar lo de las fiestas de octubre. Sí. No sé si esta...
Pero alguien me decía que ya no hubo pelea de gallos en las fiestas de octubre.
Ah, ya no hubo pelea de gallos.
Pero no sé. A mí no me consta, ¿eh? Yo no... Hay que investigar.
Bueno, en el antepasado sí hubo.
Sí hubo, en el antepasado sí.
Antepasado,
este...
y yo me acuerdo porque fueron todos los jugadores de Chivas encabezados por el Pollo Briseño. Y es que, ¿qué? Mi papá es dueño de un lote, o es un gallero. Entonces, pues fuimos a ver.
Sí, es que van... Los galleros llegaban tempranito Y a las 10 de la noche, vámonos, ya, porque llegaban los
pues yo no fui ni un solo día a la fiesta, a las fiestas de octubre.
Yo tampoco.
No sé si hubo,
si alguien nos puede confirmar.
Nada más si hubo gallos,
o no hubo, porque los que iban a los conciertos llegaban y todavía a veces les tocaban ver.
No, pues es que pues, si vas a los conciertos llegas de las 11:30 en adelante.
En adelante.
Sí, sí, sí. Bueno, en fin, ahí está, espectáculos... artísticos, taurinos, musicales, pero también deportivos, licenciado.
Y de ciclovías
también. Vámonos, porque hoy concluyó la temporada de la Fórmula 1. Vamos a esto.
Automovilismo.
Y bueno, pues hoy concluye entonces la temporada 2023, que va a pasar a la historia por el dominio abrumador de Max Verstappen, 19 victorias en 22 carreras, y además una campaña de altibajos, pero yo creo que deja buenas cuentas en términos generales para el piloto tapatío Sergio Checo Pérez. ¿Qué ocurrió en el Gran Premio de Abu Dhabi con un Checo Pérez que remontó, que terminó en el segundo lugar, pero es penalizado, se va hasta el cuarto lugar finalmente, fuera del podio, pero todos los detalles con el especialista del deporte motor, Alan Omar Rodríguez, a quien saludamos con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Buenas tardes para ti, Manuel, y también para Martín, por supuesto, a todo el auditorio, y como bien lo indicas, pues ya terminó una temporada que parecía, bueno, que había iniciado de forma muy pareja entre los dos pilotos de Red Bull, pero una vez que se llegó a la sexta fecha de la temporada, Max Verstappen no tuvo rival, no tuvo que mirar atrás para poder consagrarse como campeón del mundo por tercera ocasión, que ya lo había hecho de manera muy anticipada en esta temporada, dejando la conversación en torno a lo que podía ocurrir en el subcampeonato, ¿no? Sobre todo porque Checo Pérez venía desinflándose o venía de muchos altibajos, como bien indicas, durante este trazo, ¿no? De carreras, y que finalmente pues logra el subcampeonato la semana pasada con una muy buena exhibición en el Gran Premio de Las Vegas, que ya lo platicábamos en su momento, ¿no? Hoy creo que Checo tiene razón en enojarse un poco con los comisarios de carrera, que le dieron esos 5 segundos de penalización que le terminan por costar un puesto en el podio, porque, a ver, en el desarrollo de la carrera, ya sobre esos tramos finales, cuando Charles Leclerc buscaba asegurar los puntos necesarios también para darle a Ferrari una mejor oportunidad de quedarse con el subcampeonato de constructores, que a la postre no terminó para ellos, pues Charles Leclerc simple y sencillamente deja pasar a Checo por ese segundo lugar, sabiendo que ya estaba penalizado. Pero me parece un poco severa la situación con Pérez, ¿no? En esa vuelta 47 de 58 en el Gran Premio de Abu Dhabi, creo que los dos pilotos, tanto Checo como Lando Norris, van en la misma curva, siguiendo una misma trayectoria. Lando Norris quizás sin defender mucho la posición, Checo sí siendo un poco más agresivo, pero probablemente termina por ser una maniobra de carrera que los comisarios no lo ven así y terminan por penalizar a Checo, ¿no? De ahí la molestia que tiene el tapatío al final de la carrera en su conexión a radio con el equipo, y que también le cuesta un apercibimiento, ¿no?, de parte de los comisarios. No termina por ser una sanción más grave, porque es la primera vez que Checo se frustra de esta manera con los comisarios, pero razones no le faltaron, ¿no? Desde mi punto de vista, creo que se fueron muy severos con lo que ocurrió con el tapatío hoy, y le arrebatan la probabilidad de un podio, le arrebatan la probabilidad de otra, que no hay que lamentar, ¿no?, que de todos modos sí es una gran remontada dentro de una carrera que tuvo, la verdad, muy poco que ofrecer. Ya con esta, pues ya los pilotos agotados físicamente después de un trajín de 22 carreras que originalmente iban a ser 23, pero hay que recordar cómo se canceló el Gran Premio de la Emilia Romagna por las inundaciones que hubo en la zona hace unos meses por allá. Y los pilotos ya prácticamente pensando, ¿no?, en lo que sería. Sí había todavía cosas en juego, como le decíamos, en su campeonato de constructores, que finalmente queda en manos de Mercedes. Cada vez que Carlos Sainz hoy no tuvo la fortaleza necesaria para poder sumar unos cuantos puntos que le aseguraron a Ferrari ese subcampeonato de constructores, ¿no? Digo, también consecuencia de lo que ocurrió el día de ayer en la calificación con el piloto español, la pelea por el cuarto puesto del campeonato de pilotos, perdón, que también se lo disputaron entre 4 pilotos, y que al final de cuentas termina en manos de Fernando Alonso, pues también ya eran los únicos ingredientes por los cuales valía la pena estar muy al pendiente de este Gran Premio, ¿no? Y como bien lo dijiste al comienzo, bueno, o sea, un dominio amplio, como no se había visto en otras épocas en la Fórmula 1 de Max Verstappen, ¿no? Ganando 19 de las 22 carreras, las únicas tres carreras que no ganan es la de las dos que se lleva Checo al principio de temporada y el Gran Premio de Singapur que se lo llevó Charles Leclerc, que también pues, es la única victoria que no es de Red Bull este año, ¿no? Creo que es un año sin precedentes en la Fórmula 1, un año difícil de que se repita en futuras temporadas, porque el resto de los equipos tiene que pisarle los talones a Red Bull y no permitir que este dominio se extienda por mucho tiempo más o que hagan mucho más cerrada una pelea en un campeonato que pues la verdad se definió con muchísima anticipación y que pues a muchos aficionados no les gustó esta situación, ¿no? Que hubiera un dominio amplio de un solo equipo, de un solo piloto y que le faltara aderezar un poquito más, ¿no? La temporada con esas luchas que a veces se han definido de manera muy dramática hasta la última carrera de la temporada, ¿no? Recordar lo que ocurrió hace un par de años cuando se define el primer título de Max Verstappen con toda esa polémica en Abu Dhabi, con el rebase en la última vuelta sobre Lewis Hamilton, un Lewis Hamilton que en su momento buscaba pues quedarse como ganador absoluto de campeonatos mundiales buscando llegar a 8, y pues bueno, esta temporada sí careció de ese tipo de emociones, por ahí algunos equipos le pusieron dramatismo, trataron de apretar a Red Bull, pero a final de cuentas, pues la historia siempre terminó por ser la misma, ¿no? Cada carrera, pues teníamos a un mismo hombre en lo más alto del podio, y bueno, a replantearse muchas cosas el resto de los equipos para que la próxima temporada que inicia en marzo del siguiente año pinte mucho mejor y sea mucho más peleada.
También hay que destacarlo este porque fue el marco en el que el piloto tapatío mexicano Sergio Checo Pérez tuvo, dentro de todo lo que se pueda decir, también su mejor campaña en la Fórmula 1, ¿no?
Pues en cuanto a puntos, no, porque de hecho termina por hacer menos puntos que la del año anterior en la que terminó tercero, ¿no? Pero esto también ha ayudado por las circunstancias de que el resto de los equipos no estuvo tan a la par de Red Bull, ¿no? Creo que obviamente no hay que demeritar, o sea, es un subcampeonato, es la primera vez en la historia que un piloto mexicano se llega a meter hasta esas instancias. O sea, Checo sí ha ido mejorando posiciones año con año desde que está en Red Bull, pero creo que sí hay que cuestionar varias cosas, ¿no? O sea, ese bajón que tuvo después del Gran Premio de Miami, una racha muy muy penosa, muy mala de carreras sin siquiera olfatear un podio, ¿no? Para el piloto tapatío, que de hecho también termina con menos podios que el año anterior, pero pues creo que sobre el final de temporada termina por mostrarnos ese Checo que verdaderamente es, ¿no? O sea, de no haber sido por ese incidente en México, Checo probablemente pudo haber terminado en podio. Lo que hizo en Brasil, muy rescatable, por supuesto, lo de las llaves también, y la forma en la que cierra hoy en Abu Dhabi remontando posiciones, buscando llegar a un podio que, insisto, no, a mi entender, le quitan de manera injusta, pero creo que esto es un buen aliento o un buen paso para que la próxima temporada tengamos a un Checo mucho más fuerte, ¿no? Un Checo más consolidado y a un Checo que pues pueda estar a la par de un piloto como Max Verstappen, que bueno, es muy complicado porque se trata de un talento generacional. Lo de Max Verstappen es una absoluta locura, pero el punto es que Checo también no esté tan lejos, ¿no? De su compañero de equipo, y que brinde pues muchas más emociones y sobre todo más alegrías para una afición que este año pues sí fue puesta a prueba, ¿no? Por esa cuestión de los resultados que entregó el piloto tapatío, pero que bueno, creo que Checo se puede ir contento por cómo terminó la temporada para él, porque en realidad mostró en estos últimos 4 eventos del año que puede estar ahí peleando y que puede ser un piloto mucho más sólido de lo que fue durante pues la mitad de temporada, donde pues prácticamente no veía su suerte, ¿no? Pero creo que sí es un buen paso para construir de cara a 2024, donde se espera pues que pueda ser mucho más peleado, ¿no? De parte del tapatío.
Así es, el subcampeonato creo que es el resumen de todo lo que hace con todos estos altibajos. Perfecto, mi estimado Alan Omar, ¿algo más?
No, solamente pues nos queda esperar. Va a ser un invierno bastante largo para quienes gustan del automovilismo, de la Fórmula 1. Pero bueno, a final de cuentas, al tratarse el próximo año también de un calendario bastante amplio, pues no tiene que ser demasiado larga la espera, ¿no? Ya Veremos en febrero, a principios de dicho mes, cómo se van desarrollando los equipos, cómo van a ir presentando sus coches de cara a la próxima temporada, las pruebas invernales también a mediados de febrero y ya para el inicio de la próxima temporada en las primeras dos semanas de marzo, ¿no?, de 2024, esperando que pues sí sea una temporada mucho más peleada, ¿no?, y que pues vamos a tener a dos pilotos mexicanos, bueno, uno de tiempo completo, en este caso Checo, y Patricio Ward, que ya empieza a involucrarse un poquito más como piloto de reservas. Esto no quiere decir que vaya a dejar su asiento en IndyCar, pero va a estar más de cerca con lo que se haga en McLaren, con una posibilidad muy latente, ¿no?, de verlo quizá en 2025 o 2026 como un piloto titular en la Fórmula 1.
Perfecto. Muchas gracias, Alan. Muy buenas tardes.
Al contrario, fue un gusto acompañarlos durante esta temporada de Fórmula 1 y espero saludarnos muy pronto para seguir hablando de esto y otros temas.
Primero Dios, así será. Gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Hasta luego, Alan Omar Rodríguez.
Automovilismo. Y bien, nada más para complemento de esta sección de automovilismo, vamos a escuchar ahora lo que dijo Checo Pérez, quien se va con todo en contra de los comisarios. Dice que no están a la altura de la Fórmula 1 después del castigo que le impusieron. Escuchamos al piloto de Red Bull, al jalisciense Sergio Checo Pérez.
Sí, vengo cuando hago la maniobra con Lando. Venimos frenando los dos muy tarde y en la última parte de la frenada empiezo a bloquear en la parte trasera y no pude controlar el auto y Lando también giró como si no estuviera nada ahí, pero acabamos haciendo un contacto de carrera, creo yo, pero bueno, no hay mucho que decir con esos stewards. Sí, creo que tuvimos un mucho mejor cierre de temporada, cerramos ese subcampeonato, un gran año para el equipo, ha sido increíble, ¿no?, cómo han trabajado toda la temporada y muy contentos por todos ellos. Sin duda, creo que es importante, ¿no?, empezar ya con el trabajo para el próximo año y mejorar, ¿no?, dar el siguiente paso. Hay algunos incidentes que han sido bastante peores en la temporada, no ha pasado nada y este incidente, yo creo que hay uno por fin de semana y no pasa nada, ¿no? Me tiré cuando venía en la frenada, empecé a bloquear en la parte de atrás. Estaba a la par con él y era mi curva, ¿no? Pero creo que Lando no me vio que estaba controlando la parte de atrás. No he visto muy bien el video, pero en general es una broma. Mantuvo la posición Lando, no tuvimos nada y estos stewards creo que no están al nivel de la Fórmula 1, la verdad.
Ahora, muy rara las últimas vueltas. Trabajo en equipo entre Ferrari y Red Bull tratando de alejarse ahí. Fue interesante eso también.
Sí, estaba intentando... obviamente Charles, ¿no? Darme la posición, pero creo que le faltó algún segundo, ¿no? Haber parado a Russell en el último sector, creo que era posible haberlo parado un poco.
¿Pero te vas contento de este cierre de temporada con este resultado?
Sí, sin duda, ¿no? Siempre es un poco triste, ¿no?, cuando te quitan el resultado y tu trabajo con una decisión que quizás no estoy muy de acuerdo, pero bueno... no fue nuestro fin de semana, pero en general me voy contento con nuestro año.
Bueno, pues ahí están los conceptos de Checo Pérez. ¿Y qué cree usted? Ya la FIA, Federación Internacional del Automóvil, abrió una investigación por estas declaraciones que hizo el jalisciense, que le quitaron por este castigo que él dice que no era para tanto, que fue una broma, que los comisarios no estuvieron a la altura. Entonces ya la Federación Internacional de Automovilismo abre una investigación y pues ojo, o sea, yo no sé en qué pueda consistir algún castigo por ahí, pero puede haber una sanción, desde económica hasta quitarle, no sé, algunos puntos o posiciones que ya, pues no le van a modificar en lo absoluto el resultado en cuanto a la temporada.
Oye, y bueno, también le da vuelta a redes el tema de Leclerc, que le dice a su equipo, a ver, díganme si son 5 segundos lo que separa a Checo del podio, así lo da a entender, para dejarlo pasar. Y todos pensábamos o pensaban, ah, mira qué buena onda, ¿verdad? Ajá. Pues en parte buena onda y en parte porque él pensaba en el equipo. Al momento de pasar a Checo Pérez, ajá, creo que iba a tener un lugar, pudo haber tenido un lugar en el podio con un poquito más de velocidad, porque creo que fueron 5 segundos lo que lo castigaron, o 4, y esa fue la gran diferencia, pero no alcanzó. O sea, aunque termina en el segundo lugar, porque sí...
Terminó en segundo lugar Checo Pérez el día de hoy.
Baja al cuarto, ya no alcanzó por el tiempo, ya no alcanzó a subir al podio. Si hubiera subido al podio, Creo que en puntos sale ganando mucho el equipo de Ferrari.
Bueno, lo que son las cosas. Y por cierto, tenemos aquí una llamada, un comentario, muchas gracias. Nos dice, solo una precisión, una de las tres carreras que no ganó Max Verstappen fue Carlos Sainz, no por Charles Leclerc. Uh-huh. Ah, sí, Alan Carlitos, nos comentaba así. Sí. Entonces fue Carlos Sainz el ganador y las otras dos de Checo Pérez. Muchas gracias, no, dice Jorge. El peregrino Cárdenas. Bueno,
saludos,
así se hace llamar, y gracias por la precisión. Sí, tienes toda la razón. Dos de Checo Pérez, una de Carlos Sainz, y fueron las únicas tres carreras que no ganó Max Verstappen. De ahí en más, arrasó con 19 victorias. Bueno, ya vamos tarde, como siempre, el tiempo nos atropella aquí en la Red Deportiva Notisistema. Tenemos que hacer una pausa comercial y enseguida regresamos. Usted que está esperando domingo a domingo el ansiado comentario de Ramón García, vamos a ver qué nos quiere comentar el día de hoy o qué nos tiene preparado, ya lo escucharemos. Mensaje, regresamos. Bien, estamos de regreso, gracias por su comunicación, tenemos llamaditas, comentarios también, un poquito más adelante viene el fútbol americano, para quien estaba preguntando información del deporte de las tacleadas, pero por lo pronto llegó ya el momento de escuchar el ciclismo, vamos a esto.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Y está con nosotros, como todos los domingos, don Ramón García desde Juchipila, Zacatecas, a quien saludamos con el gusto de siempre para escucharlo atentamente. ¿Cómo está, Ramón? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Muchísimas gracias, amigos, Manuel, Martín, pues muchas gracias. Pues hoy, hace unos minutos, acaba de terminar la 62 Vuelta Ciclista Guatemala, la cual fue ganada por el local Gerson Toc, este muchacho que se alzó con la victoria. Ya hacía un ratito que los guatemaltecos no ganaban su vuelta. Como les dije, fue la vuelta 62, desgraciadamente, aquí en México, pues no hemos ni llegado ni siquiera 30 vueltas en la historia. Pues ahí, en México estuvo presente por medio del equipo Canel de San Luis Potosí, se ganaron dos etapas, se llegó a portar el suéter de líder como el de montaña, por medio del colombiano Parra, que corre por el equipo Canel. Y pues también se admiró el espíritu de lucha del mexicano Efraín Santos. Ir a correr una vuelta al extranjero siempre ha sido muy difícil alzarse con el triunfo. A pesar de ello, se ha logrado en varias ocasiones. Y es difícil por tal cantidad de ciclistas locales. Factor importantísimo, porque de que se proponen que el triunfo no salga de su país y se saben unir, es más que imposible. Tales son los ejemplos de la Vuelta a Cuba y no digamos de la Vuelta a Colombia. Pues amigos, esta semana pude disfrutar todas las etapas de la Vuelta a Guatemala y lo disfruté mucho, ya que se corrió al estilo más puro. No se guardaba nada, tirones y tirones por todos lados. Y será por muchas razones, pero la más importante para mi gusto es que no se utilice el mentado chícharo, maldito aparato que se convierte en un títere. Amigos, hace ya algunos años, mi amigo y amigo de todos ustedes, el flaco Adolfo Belmonte, me regaló algunos periódicos colombianos con la intención de que yo los utilizara para conocimiento y disfrute de todos ustedes. En uno de ellos nos platica de la primera ocasión que un equipo de ciclismo mexicano participara en una Vuelta a Colombia. Es muy interesante y muy emotiva la narrativa, donde nos cuenta desde el inicio de las vueltas a Colombia, y el periódico dice, la primera Vuelta a Colombia constituye la base del desarrollo ciclístico en el país. Anteriormente se habían realizado competencias que tenían carácter de campeonatos, pero no se registraba una vinculación nacionalista que mereciera entera consideración. Para el hombre común, que es el que sigue el desarrollo de los acontecimientos sin entrar en las intimidades de la técnica, el concepto de ciclismo se limita a juzgar que todo esto es cuestión de pedaleo. En la mentalidad popular existe formada la opinión nítida de que este deporte es asunto de resistencia y de capacidad muscular. Por eso el país se interesó desde el primer día de la vuelta del año de 1951, fue la más corta de cuantas se han disputado. Esta primera vuelta a Colombia ofreció la figura brillante de Efraín Forero, que acababa de venir con muchos méritos de los Juegos Centroamericanos de Guatemala. La Vuelta a Colombia dejaba de ser una simple competencia para convertirse en una lucha entre regiones y una lucha extraordinaria. Existía el deseo de demostrar a la faz del país cuál era el más fuerte. Amigos, y mientras más ojeo este periódico, más me sorprende el periódico se llama El Colombiano. La nota se titula La presencia de México, que dice luchar hasta la muerte. Es una entrevista al Zapopan Romero, el año era de 1955, y vámonos. Cuando se cumplía la vuelta del 55, el colombiano desplazó a su director deportivo en ese entonces, Miguel Zapata Restrepo, hasta la localidad de Aguadas, en vísperas de la etapa que arribaría a Medellín. En ese entonces México se hacía presente por vez primera en la prueba. Y este es el reportaje con Ángeles Zapopan Romero, director técnico de la Embajada Azteca. Participaremos hasta la muerte, decía el capitán y entrenador del equipo mexicano a nombre de sus muchachos, mientras ellos tomaban un justo descanso en una habitación confortable del Hotel Departamental de Aguadas. Extenuados hasta el exceso, especialmente Magdaleno Cano y Román Teja, mientras que Rafael Vaca exhibía las visibles lesiones recibidas durante la ruda etapa que se disputó entre esta entidad y Manizales. Habla Romero. Ángel Zapopan Romero es un muchacho simpatiquísimo de 22 años de edad, ganador de 4 vueltas a México, veterano y conocedor de todas las clases de este deporte, dueño de extraordinaria simpatía personal y cordialísimo con los colombianos. ¿Es verdad que Liñán había podido seguir participando? Imposible. La herida que padeció sobre una ceja fue impresionante. ¿Cómo se le iba a pedir a un hombre que continuara en estas condiciones? Pero debo decir que solamente por una incidencia de esta clase se retirará otro de nuestros hombres cuando ya físicamente no pueda competir. Los mexicanos a quienes yo dirijo han venido con la intención de permanecer en la prueba hasta que se mueran. Los mexicanos tienen inmenso deseo de que los colombianos, a quienes conocieron primero en los Juegos Centroamericanos de 1954 y luego en los Panamericanos de este 1955, y a quienes han visto convertidos en haces de los difíciles caminos de este país, vayan a tomar parte en la próxima Vuelta a México, especialmente Ramón Hoyos. Hemos preguntado a Zapopan si tenía noción aproximada de lo que eran los caminos colombianos y nos dice, jamás lo imaginamos. Pensábamos que eran arriesgados, pero no tanto. El descenso, de manera especial, mortificaba a los corredores de mi país, pero no nos asustaban estas circunstancias. Hemos venido gustosamente a atender la invitación que desde Colombia se nos hiciera. Ahora esperamos que los colombianos vayan a la venidera Vuelta a México. Esperamos a Ramón Hoyos, a los hombres más destacados de este país. Si se desayara nuestra gentil invitación, no podríamos volver nunca a Colombia. Al solicitarle su completo sobre los mejores ciclistas que hay entre los colombianos, ha dicho Efraín Forero y Benjamín Jiménez, y con 6 de los integrantes del equipo de Antioquia, son elementos que pueden concursar en eventos internacionales. ¿Tenían ellos alguna posibilidad de clasificar bien en México? Le interrumpimos. Claro que sí, pero inferiores a las que tienen en Colombia. También ellos se encontrarían en nuestro país enfrentando a 80 o más corredores nacionales a los cuales hay que superar uno a uno para obtener una posición honrosa. Pero tanto Ramón Hoyos como tantos otros de sus compatriotas están muy bien de enfrentar en cualquier sitio. ¿Cuál es el hombre más destacado de su país? Rafael Vaca. Es un trepador extraordinario y sobre asfalto es muy difícil sobrepasarlo en cualquier parte del mundo, así como se oye, pero los descensos lo perjudican terriblemente y las características del mal piso lo obligan a andar con mucho cuidado. Vaca es técnico y corajudo. Amigos, la plática del Zapopan continúa y habla de su retiro, del cual ya les he platicado en ocasiones anteriores. Pero les cuento, que Ramón Hoyos es el máximo ganador de vueltas en su patria, Colombia. En 1953, 54, 55, 56 y 58, y nomás para no dejarlos picados, les diré que sí vino Colombia a correr la octava vuelta a México en 1956, y Ramón Hoyos ganó la séptima etapa y la última, la catorceava. Pero Rafael Vaca ganaría la quinta, la décima, la doceava y la treceava, y ganó la vuelta. Ramón Hoyos, el colombiano, se clasificó en quinto puesto, con más de 17 minutos de retraso con relación a Rafael Vaca. Por cierto, que el pedalista Escarabajo acertó cuando pronosticó en la segunda etapa de Zitácuaro, Morelia, que Rafael Vaca triunfaría en la octava vuelta, cuando todavía ni siquiera daba avisos de peligrosidad del tapatío. Amigos, sobre estos dos grandes ciclistas les cuento algo. En 1971 yo me encontraba en la ciudad de Cali, en Colombia. Era parte del equipo nacional de ciclismo que participamos en los Juegos Panamericanos. Un día, afuera de la Villa Panamericana, un señor me abordó. Como yo traía el uniforme de México, me preguntó de qué parte de México era. Yo le contesté que de Guadalajara. Inmediatamente se le dibujó una sonrisa en su cara y me hizo otra pregunta: ¿conoces a Rafael Vaca? Cuando me dijo esto, ya le puse más atención. Traía un gafet de los juegos y una chamarra de Radio Caracol. En eso algunos aficionados le pedían autógrafos. Ya ustedes saben que en Colombia el ciclismo goza de muchísima popularidad. Mientras él atendía a los aficionados, yo con voz discreta le pregunté a uno de ellos: ¿quién es el señor? Me dijo: Ramón Hoyos. Yo, como todos los ciclistas jóvenes, que pensaba que yo estaba haciendo la historia, pues me quedé igual, no supe quién era Ramón Hoyos. Cuando nos dieron chance, le contesté que sí, que era mi entrenador de ruta en el equipo del Ayuntamiento de Guadalajara, y me pidió, muy entusiasmado, que se lo saludara. Pero ¿me le das un abrazo? Me contó que cuando Vaca fue a Colombia, en una etapa Popayán La Plata, Vaca se cayó durando algunos minutos desmayado. Se levantó, me alcanzó y me ganó la etapa. Yo regresé a México y cuando ya estuve en Guadalajara, pues en mi querido barrio de Santa Teresita, fui y le di el recado y un abrazo a Rafael Vaca. Cuando le conté que Ramón Hoyos me platicó cómo le ganó la etapa, a Vaca solo le brotó una sonrisita en su rostro. Pasaron los años, Vaca murió. Durante todos estos años me preguntaba por qué ese cariño a un compañero, siendo de otro país. Yo siempre pensé, pues, que era admiración mutua. Pero amigos, en este periódico colombiano encontré una muy pequeña notita que decía: Rafael Vaca, con quien platiqué muchas veces, y no crean que platicaba yo con Rafael ratito, no, la hacíamos larga. Nunca me contó lo que salió en esta notita. Amigos, por eso Rafael Vaca fue tan grande, por humilde. Y ahí les va lo que dice la notita. Domingo 12 de junio de 1955, del enviado especial Óscar Salazar, por Marconi vía Teles. Al término de la Vuelta a Colombia, Rafael Vaca, el ciclista mexicano, le regaló su bicicleta al colombiano Ramón Hoyos. Amigos, pura historia de la buena del ciclismo mexicano, Manuel y Martín.
Ah, qué bárbaro, mi estimado Ramón, efectivamente, y qué bueno que tenemos en este caso tu participación para recordar pues a estas grandes leyendas del ciclismo, tanto local como a nivel nacional e internacional. Muchísimas gracias, Ramón, y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, amigos, nos escuchamos el próximo domingo. Gracias.
En Red Deportiva Notisistema, ciclismo de ayer y hoy, con el sentimiento y la nostalgia de Ramón García.
Estamos de regreso con usted, ya entrando a la recta final de la red deportiva de este domingo. Gracias por su comunicación y bueno, vamos con algunos comentarios. Gracias por estar al pendiente de este espacio aquí en Radio Metrópoli. Dice, buenas tardes, Emanems, me supongo que los antitaurinos son veganos o vegetarianos, ya que están contra el maltrato animal, dice su amigo Humberto García Cebes. Saludos, gracias hasta el barrio de Santa Tere a Humberto García Cebes, qué bueno que nos acompaña. Hola amigos, Oscar Candelario les saluda, previa autorización de mi 01 para enviar este mensaje y escuchar su programa. Dos temas, mi 01 y su servidor fuimos invitados esta semana a ser padrinos de mandil en una boda en diciembre. Dos, he visto el resumen del partido México contra Honduras, parece que jugaron 11 Neymar hondureños. Ah, que jugaron contra 11 Neymar hondureños. Es más, ni Libertad Lamarque era tan llorona. Además, critican al árbitro por la reposición del tiempo desde el inicio del partido. Debe ser claro en amonestar inmediatamente a quien pierde el tiempo deliberadamente. Los guardametas no cumplen con los 6 segundos que de posesión del balón. Otro caso es el marcar el gol. El juego se reanuda hasta con 3 minutos perdidos. Los árbitros mexicanos son muy tibios y permisivos. Gracias, les deseo un buen descanso. Gracias, Oscar Candelario. Y sí, nada más comentarte que aquí era salvadoreño el árbitro este, el que pues decidió agregar primero 9 minutos y luego el portero de los catrachos se seguía haciendo pato y dijo, van dos más, le hizo la seña, que es cuando cae la anotación para el empate, después viene el alargue, los tiempos extras, los tiros penales y bueno, ya el resto de la historia ya lo conocemos. Estimados, una aclaración, en las últimas vueltas, con la finalidad de conseguir el objetivo de sacudir de su escudería, Charles dejó pasar a Checo para que se pudiera separar de Russell, cubrir los 5 segundos de sanción y poder bajarlo de posición. Fallaron y Ferrari se queda únicamente con el tercer lugar en la tabla de escuderías. Saludos, dice Edgar Ávila. Bueno, pues ahí está parte de lo que ocurrió y que ya nos detallaba Alan Omar Rodríguez con el gran premio de Max Verstappen en este gran premio de Abu Dhabi. Era el cerrojazo de la temporada, aparentemente de mero trámite, pero que deja a Max con su triunfo número 19 en 22 carreras. Ya decíamos, 2 más ganadas por Checo Pérez y una de Carlos Sainz, y así se completó la temporada. Entonces es un dominio abrumador del piloto y pues ya no cambió nada, ni en la de constructores porque ya estaba definido, ni en la clasificación mundial de los pilotos. Bueno, vámonos ahora al fútbol de las fútbol americano, el deporte de las tacleadas.
Notisistema en el fútbol americano.
Y es Jonathan Lozano quien nos tiene toda la información al detalle. ¿Cómo estás, Johnny? Buenas tardes, adelante, te escuchamos.
Muy buenas tardes, Manuel Martín, amigos de Notisistema, semana número 12 de 18 dentro de la NFL, y vaya días tan cargados de juegos tuvimos, especialmente porque este jueves tuvimos los tradicionales juegos de Día de Acción de Gracias, tradición que se lleva a cabo desde 1934. Los Leones de Detroit fueron los pioneros en establecer esta tradición allá en la Unión Americana, y en esta ocasión abrieron la jornada en contra de los Empacadores de Green Bay. Desafortunadamente pierden 29-22 y fue un duelo bastante cerrado donde Garrett Goff completó 29 de sus 44 envíos para 332 yardas, 2 anotaciones, no le alcanzó con esos números, y Jordan Love con números un poco más reservados se lleva la victoria, 22 de 32 posibles, 268 yardas, 3 anotaciones, 29-22. Fue el resultado de este partido. Con esto, los Leones de Detroit quedan con marca de 8-3 y la escuadra de Green Bay suma su quinta victoria esta temporada. Y los que no andan con juego, este es el equipo de los Cowboys, que también el jueves derrotaron y de fea manera al equipo de los Comandantes de Washington, 45-10 fue el resultado. Con esto, el equipo de Dallas se enfila muy claramente a tener postemporada, a pesar de algunos pequeños tropiezos que ha tenido. Ha sido un equipo bastante constante y con números muy buenos, a pesar de que creo que Dak Prescott no está en su mejor momento. En esta ocasión completó 22 de 32 posibles, 331 yardas, 4 anotaciones, y Tony Pollard en solo 3 acarreos completó 80 yardas y logró una anotación más para el equipo de la estrella solitaria. Por Washington donde salió a los controles Sam Howell, que tuvo números bastante buenos y a final de cuentas no le hacen justicia. Completó 28 de sus 44 envíos para 300 yardas y fue interceptado en una ocasión. Tuvo la oportunidad de anotar por propio pie en un acarreo, pero bueno, la verdad es que fue una victoria aplastante a favor del equipo de Dallas. También el mismo jueves, el equipo más poderoso que existe en la Nacional, los 49 de San Francisco, le pasaron por encima a los Halcones Marinos de Seattle 31-13. Y el día viernes, el equipo de los Delfines también con autoridad le pega al equipo de los Jets 34-13. Bueno, hay que decir del equipo de los Delfines que la semana pasada tuvieron muchas complicaciones en contra de un equipo muy limitado como él es el equipo de los Raiders de Las Vegas, pero bueno, con esta victoria también el equipo de Miami llega a marca de 8-3 y sigue liderando su zona ahí en la Americana. En partidos que se están llevando al momento, los Colts derrotan 17-10 a los Bucaneros, los Gigantes 7-0 en contra de los Patriotas, y los Steelers, que recientemente despidieron a su coordinador ofensivo Matt Canada, están perdiendo 7-3 en contra de los Bengalíes de Cincinnati. Yo creo que Canada no es el problema, es Kenny Pickett, todavía es un quarterback con muy poca experiencia dentro de la NFL, y bueno, ya veremos si les funciona este cambio. Los Titanes de Tennessee derrotan 14-3 a las Panteras de Carolina, y los Jaguares derrotan 13-7 a los Tejanos. Los Halcones de Atlanta, en este momento ya al medio tiempo, derrotan 14-9 a los Santos de Nueva Orleans, y más tarde tendremos el duelo entre los Cardenales y los Rams, los Broncos en contra de los Rams, los Broncos en contra de los Browns, Águilas de Filadelfia en contra de los Bills, y el duelo que promete ser más explosivo es duelo directo en el oeste de la Americana. Raiders y Jefes de Kansas City se van a ver la cara después de que ambos perdieron la semana pasada. También ya en el duelo nocturno tendremos a los Cargadores enfrentándose a los Cuervos, y mañana en el clásico lunes por la noche tendremos Vikingos de Minnesota en contra de Osos de Chicago. Al momento es toda la información que tengo, compañeros. Muy buenas tardes.
Buenas tardes a Jonathan Lozano con la información de la NFL.
Notisistema en el fútbol americano.
Bien, estamos de regreso con usted aquí en la recta final de la red deportiva Notisistema de este domingo. Gracias por su comunicación. Nos dice por acá: hola, jóvenes deportivos, muy interesante su programa de hoy. Me recordaron a mi papá, que en paz descanse, que siempre vivió en Zapopan y nos platicaba de personas que conoció, a personas como Abel Romero Llamas, compañero, el señor ciclista, dice Lulú. Sí, pues es el Zapopan Romero en este caso, ¿verdad? Uh-huh. Todo un personajazo, y con sus comentarios también lo recuerda muy seguido Ramón García. Hoy le tocó a Rafael Baca, otro de los grandes del ciclismo tapatío, en competencias locales, pero también internacionales. Entonces, ahí están los comentarios de Ramón García, y usted los puede volver a escuchar por la tarde. Bueno, hoy es excepcional, hoy es...
Hoy hay fil
de 6-7, pero de igual manera estaremos con usted de 7-8 en jornada deportiva, y ahí vamos a retransmitir el comentario que nos acaba de hacer hace unos instantes Ramón García, por si le interesa.
Luis Hernando dice: es cierto lo que dicen, es injusto lo que hace esta organización al dejar a muchas familias sin sustento. Como ellos sí lo tienen, seguro, su sueldo y sustento, piensan lo que el ganadero va a perder por estas organizaciones y partidos políticos. Pueden mandar saludos para Yolanda, Luis Alberto, Elvira, Gustavo y Carmen. Saludos con mucho gusto, y a Gustavo Villanueva, que cumple años. Saludos.
Pues va a haber fiesta, gusto. Entonces vamos al pastel.
Que te inviten al pozole.
Así Luis. Es. Saludos.
Enrique Vázquez: en realidad da pena cómo calificó la selección mexicana solo porque es un negocio. Ahora los países que México goleaba son los que golean a México. Ya nos superaron. Hay tanto talento llanero y los directivos y dueños de equipos solo buscan jugadores que no dan resultados. Saludos, Enrique. Pero a México no lo golearon.
Enrique, fíjate que con todo respeto, sí, tienes razón. Da pena la forma en la que calificó México.
Pero
de ahí a que haya sido un robo o todo lo que se ha dicho después del partido dista mucho de una realidad. O sea, porque tenemos que ser conscientes que para que se lleven a cabo hay reglas, estaba pactado este encuentro de cuartos de final a ida y vuelta, que fue lo que se hizo. En la ida México perdió 2-0 allá en Tegucigalpa, vienen acá y México logró con gol de último segundo en la compensación empatar, bueno, ganar ese juego 2-0 y empatar a 2 el marcador global. Se van a los tiempos extras donde ninguno, ni Honduras ni México fue capaz de anotar otro gol, entonces ya se van a los tiros penales y ahí se define, con polémica incluida si lo quieres ver de esta manera, pero bien aplicado el reglamento, porque a Chino Huerta lo hacen o cobran en tres ocasiones un tiro penal, hasta la tercera fue la buena y fue cuando lo metió, pero esto propiciado porque el portero de los hondureños se movía antes de tiempo y está establecido que puede aplicarse el reglamento, o sea, debe aplicarse el reglamento, y en este caso que se aplica, se considera que se perjudicó a los ecuatorianos, a los catrachos, a los hondureños, pero no, o sea, sí, tiene razón en que fue sufrido, tiene razón, no lo sabemos, de que para qué calificó México, eso no lo vamos a saber hasta cuando se dispute la Copa América el próximo verano en Estados Unidos.
Juan Ramón Barragán, a los señores que posponen las corridas y suspenden eventos de toros, los invito a que vayan al rastro y vean cómo son sacrificados los animales. Eso sí es una tristeza.
Ah, caray.
Y saludos a Óscar Delgado, que bueno, ya comentábamos eso que dices de Alan. Saludos, Óscar. Y dice, ya salió el castigo a Checo. Es solo una advertencia, así que no pasó para
nada.
Mayores.
No modificó, para no pasó que no nada. Lo vuelva a hacer. Sí, y ya nos habían hecho aquí la aclaración. Alan Omar nos mencionaba que había sido Charles Leclerc, pero no fue Carlos Sainz el que ganó la otra carrera. Las otras dos fueron de Checo Pérez, y entonces ya si sumamos los 19 triunfos más estas tres carreras, nos dan los 22 grandes premios que se realizaron a lo largo de la temporada. Hay que recordar que se suspendió el de uno de Italia. Uno de Italia por las inundaciones que se registraron ahí, casi era el arranque de la temporada de Fórmula 1, cuando hubo unas fuertes inundaciones en esta parte, Romina, ¿cómo se llama ahí en Italia?
Emilia, bueno, Romina.
Eso, ahí.
Pero fíjate que, hablando en concreto de Checo y de Verstappen, se habla de que es uno de los mejores equipos en la historia de Fórmula 1.
Pues sí.
Por lo que están logrando.
Abrumador.
Porque pues en otras ocasiones no tenían compañeros, o sea, el caso de Barrichello, que le decían, quítate para que pase, haz esto, haz lo otro.
Y ahora terminó.
Pero no era protagonista, y ahora Checo es protagonista.
Sí, le costó. Y por lo menos digo, qué bueno que le tocaron dos victorias, ¿verdad? Dos grandes premios, llevarse él la victoria. Nada más para recordarle a usted entonces que en cuanto al fútbol, el día de hoy tendremos primero a las 5 de la tarde el duelo para definir al último invitado a la final de la Liga de Expansión. Sí. El Atlante derrotó con un global de 4-1 a los Leones de la Universidad de Guadalajara y ya está esperando a su rival. A los Leones les faltó oficio, perdieron en la ida definitivamente. Su técnico Poncho Sosa decía que el clima que había estado lloviendo sí fue para los dos, y Atlante es muy canchero, con mucha experiencia, supo manejar las cosas y tomó una ventaja importante de 3-1. Los Leones terminaron mejor ubicados en la tabla de posiciones, pero esto al Atlante no le importó para nada y finalmente se lleva la victoria de 4-1 en el marcador global, se convierte en el primer finalista. Y el segundo finalista saldrá hoy de la serie entre el Cancún y los Mineros. Los Mineros llegan con ventaja en el marcador global de 1-0 y hoy Cancún tiene que ganar por un gol de diferencia, uno más obviamente, con que gane y estaría convertido en el otro finalista, a menos de que los Mineros den la sorpresa y le claven otro al Cancún, le compliquen la existencia y los Mineros se conviertan en rival del Atlante. Esto lo conoceremos por ahí al filo de las 7 de la noche aproximadamente.
Llamaditas ya para cerrar. El ingeniero Luis Chávez dice, así como quitaron las corridas de toros, así quitan las peleas de gallos, que son crueles.
Ah, caray.
Francisco García, para las personas que hicieron trámites para desaparecer las corridas de toros, se les olvidó lo más importante, que es el maltrato animal, que es las gallinas de granja que sufren día y noche. Esto es un maltrato animal.
Bueno, está bien. Ya a mí me acusaron de maltrato porque digo, ojo al gato y el otro el garabato. Sí, ¿por qué comparas?
Sí. Y saludos a don José Márquez, que si le presta el helicóptero. Sí, don José, con mucho gusto, cuando quiera, nada más $4,000 por día.
Oh, y menos mal que se lo va a prestar, licenciado. Oye, a mí no subió, me lo quiere prestar.
Y subió el agua y el refresco y todo. Y saludos para
¿y el
Pancho
agua sucia,
Méndez.
Licenciado?
¿Cuál? ¿La del Chiapa?
La del Chiapa. No,
igual de sucia.
Bueno.
Saludos a Poncho Méndez, dice, saludos licenciados desde Huntsville, California, solamente para decir presente y saludos a los del Real Mandil.
Muy bien. Bueno, antes de despedirnos, les recuerdo que esta noche, a partir de las 8:06, arranca el duelo entre León y el Santos. El que gane se va a convertir en el octavo invitado con esta modalidad llamada Play Inc., en el último invitado a la liguilla por el título del fútbol mexicano, pero más aún, en el rival de las Águilas del América, para definir al campeón del torneo Apertura de la Liga MX. Ojo con lo que ocurre en este partido. Si León gana y si sigue avanzando a las siguientes etapas de en esta liguilla, puede mandarnos la final del fútbol mexicano hasta el día de los Santos Inocentes, por allá hasta los últimos días
28
de diciembre, de por allá, de
diciembre.
Entonces pues veremos qué ocurre. Por
no
lo
creo
pronto, no, pues, licenciado,
todo puede ocurrir. América,
pues quién sabe, todo en el fútbol, acuérdese usted, bueno, que ningún partido se gana ni se pierde antes de jugarse. Por lo pronto, lo que sí se nos termina a nosotros es el tiempo. Gracias a Luz Valvaneda en los teléfonos de cabina, a Luis Durán en los controles técnicos, y en estos micrófonos estuvimos con usted, a nombre de todo el equipo Notisistema, Martín Navarro Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¡Vámonos!
Gracias, cuídese mucho, pásela bien.
Gracias, buenas tardes.